Hay momentos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es...
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Tú me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 1 sedán. Murió mi padre un día random.
Pues acabamos de escuchar en este programa Cuando el mundo se movió, un tema muy interesante que se llama Días Random. Y comienzo así, de esta manera, el día de hoy el programa. Cada programa es diferente, aunque este programa se llama Cuando el mundo se movió y tiene como objetivo recaudar y transmitir y atestiguar la resiliencia sonora de las mujeres, son los archivos sonoros de la resiliencia de las mujeres. Ese es el fundamento, pero siempre los programas son diferentes, como que la invitada pone la dinámica, nos va marcando como el ritmo, y ahora sí que este programa va a tener ritmo, nos va marcando el ritmo, el contenido, pues se prestan algunas invitadas para unas cosas, otras para otras, y el día de hoy vamos a comenzar así súper musicales. Yo soy Gloria Holguín, esto es Cuando el Mundo se Movió, y agradezco a los medios públicos, al Instituto Morelense de Radio y Televisión, a la directora de radio, a Nayeli Rodríguez, y en los controles técnicos a Alan Huesca. Pues acaban de escuchar Días Random. Días Random es una canción que les quise poner otro fragmento más para que escuchen el contenido, porque a mí toda esa música me mueve mucho. Ya nos explicarán de qué va Días Random, pero justo el día de hoy está aquí la cantautora de esta canción, que pues viste la imagen de este programa, que amablemente nos la prestó para estos fines, y pues viene con su música, viene con su mensaje. Por fin pudo venir, de verdad, ya estábamos esperándola ansiosamente, y para las personas que ya la conocen la van a disfrutar, y para quien no la conozca, de verdad, escuche su música, su contenido y su mensaje, porque es un mensaje muy constructivo y que, bueno, a mí me atrapó desde el día 1 cuando escuché sus canciones. Está con nosotras el día de hoy Jessica Hammett, la mismísima Jessica Hammett. ¿Cómo estás? Jessica, bueno, yo he coincidido contigo en muchos escenarios, pero hoy estás de mi invitada. Y bueno, a mí, yo estoy feliz porque me va a dar la oportunidad de preguntarte muchas, muchas, muchas cosas que a veces no nos da tiempo ni de hablar, ¿no? Pero bueno, yo quisiera que tú te presentaras. ¿Quién es Jessica Hammett para las personas que te están escuchando por primera vez? Y las que te conocen, pues a lo mejor van a escuchar algo más que no sabían. ¿Quién es, claro, Jessica Hammett?
¡Ay, qué fuerte! Bueno, pues soy guayabita. Nací
por
acá.
¡Oh, wow!
Soy cantante, hago canciones. Últimamente me he nombrado como cancionista, ¿no?
Ándale.
Porque fundamentalmente lo que hago son canciones.
Oye,
¿no?
déjame explicar lo de soy guayabita, porque a nosotros se nos hace como muy común. El término de guayabo lo usamos para las personas que son oriundas de Cuernavaca, Morelos, que desde aquí sale la señal desde Universal. Entonces, bueno, decir soy guayabita es decir yo soy de Morelos, ¿no?
Así
de Cuernavaca,
es. Principalmente de Cuernavaca porque es, sí, donde los árboles de guayaba pues estaban antes inundando nuestras calles, y tú puedes encontrar guayabas, ¿no?
Sí,
en la,
caray,
calle. Entonces era muy característico denominar así a los cuernavacenses, y pues yo me identifico como guayaba.
Tú eres guayabas. Y además es, sí, lindo porque pues sabemos muchas personas, digo sabemos porque yo también soy medio de aquí, pero estuve mucho tiempo fuera y regresé, pero las personas que están así, que nacieron y siguen viviendo aquí, que crecieron, se reprodujeron y siguen viviendo aquí, que son de Cuernavaca, pues son menos, son pocas. Entonces,
sí,
encontrar a alguien de guayaba, sí, sepa,
sí,
¿no?
Bueno,
sepa
primera generación en realidad de mi familia, porque mis papás no eran de aquí, ¿no?
Pero
mi papá era,
sí,
de la Ciudad de México, mi mamá de Durango.
Ajá.
Pero mi hermana y yo ya nacimos aquí.
Ya son de aquí, claro,
sí.
Y bueno, aprovecho, vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero sí tiene que ver, porque todo se entrelaza y la ecología emocional va muy de la mano de la ecología real. Aprovechando, tú hablas de los árboles de guayaba, de que estaban aquí. porque efectivamente para las personas que no viven en Cuernavaca ya no hay árboles de guayaba, hay muy poquitos. Antes sí, había muchos, estaban en la calle las guayabas, olía a guayaba, por eso es el gentilicio de los guayabos, ¿no?
Así es.
Y yo hago un llamado porque hay que cuidar nuestros árboles. Hay mucha gente de afuera que viene a vivir aquí y se le hace fácil, ay, no, da muchas hojas y lo secan. Hasta cuentan, ay, yo le puse petróleo caliente y gasolina y no sé qué, y lo sequé, y bien orgullosos. Por favor, hay que cuidar los árboles aquí de Cuernavaca porque son, eso da el clima, eso es lo que es el microclima de Cuernavaca.
Claro, y además algo muy importante para la vida de las personas, que es el oxígeno. Entonces nada más nos proveen de oxígeno para vivir, claro. Y tener aire limpio. A todos nos gusta ir de vacaciones a lugares exóticos, sí, con un montón de vegetación y todo, claro. Cuando podríamos tenerlo en nuestro propio territorio si cuidáramos, ¿no?
Exacto, y ahorita acaba de pasar la temporada, está pasando la temporada de los árboles de colores, esos árboles rosas, amarillos, empiezan los árboles morados. Cada vez hay menos, hay que cuidarlos, por favor. Digo, este es un llamado y no voy a terminar diciendo come frutas y verduras, ¿no?
¿Qué este más? No es un programa público, no pertenece a
ningún partido político. Sí.
Bueno, pues además de ser cancionista, estudié artes visuales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Wow.
Actualmente estudio una maestría en imagen, arte, cultura y sociedad también aquí en la UAM.
Wow.
Y pues me he dedicado muchos años a la comunicación audiovisual, tanto de instituciones públicas, sí, como de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Me enfoqué, sí, como en las actividades audiovisuales.
Sí.
Me gusta mucho la comunicación, entonces me he dedicado también durante muchos años a la generación de contenido, tanto pues principalmente audiovisual, pero sí con un enfoque, sí, periodístico, informativo, etcétera. Soy integrante, así nació Las Hijas del Maíz, que es una colectiva de la que formo parte. Sí. En 2010 fundamos Radio Chinelo
también,
con un grupo de compañeras y compañeros. Tú sabes, sí, ahí mi historia, luego la digo en orden, luego en desorden, pero desde muy chavita pues he estado como en el activismo político, social, inquieta por las desigualdades sociales. Entonces ese camino me llevó varios años después a conformar con amigas y amigos y compañeros Radio Chinelo, que fue un proyecto de comunicación
social
aquí en Cuernavaca,
sí,
principalmente.
Estuve en Jutepec, ¿no? De ahí emanaba.
Después, es que fíjate que mucha gente ya lo relaciona.
Es que yo te
porque
vi en
muchos
Jutepec.
Lo que pasa es que muchos de los fundadores de Radio Chinelo, después, bueno, no muchos, o sea, realmente dos, trabajamos un tiempo en el ayuntamiento de Jutepec y la presidenta municipal tenía mucho la inquietud de hacer una radio comunitaria, una radio para la comunidad, que no fuera la comunicación institucional tradicional, sino que hubiera un espacio donde la comunidad tuviera un programa, platicara de pues los usos y costumbres, la dinámica comunitaria, los chavos que hacen música, o sea, hay mucha actividad social y comunitaria en Jutepec. Entonces, bueno, formamos en Jutepec el Instituto Jutepequense de Radio y Televisión.
Órale,
que desafortunadamente creo que no
ya
continúa.
No está. Sí,
creo
ya
que
ya
no
está.
Continúa. Digo, ahí en el
Jutepec es un municipio de Morelos, para las personas que nos oyen
de otros lados.
Otro lado, sí.
Sí, digamos que legalmente yo creo que debe de seguir existiendo, digamos, porque se creó por Cabildo y se aprobó en Cabildo el instituto. Pero formalmente creo que ya no está en operación. Pero bueno, fue un proyecto también muy bonito. Y bueno, en Radio Chinelo, regresando a Radio Chinelo, ahí formamos Las Hijas del Maíz como un programa de radio con mi compañera Xochitl Guzmán, activista y
saludos
psicóloga.
Saludos a Xochitl.
Saludos a Xochitl, si nos está escuchando, apenas
fue
su cumpleaños. El lunes.
Ya, ahorita vamos a ir al tema de los cumpleaños.
Eso sí me gusta. Sí. Luego con Lucía Rosales, que también ella es etnomusicóloga y también activista.
Wow.
Y yo, entonces entre las tres formamos el programa Las Hijas del Maíz, que empezó como un programa de radio dentro de Radio Chinelo. Luego Radio Chinelo, pues digamos que tuvo una pausa y Las Hijas continuamos. Y las mismas hijas, como tenemos inquietudes artísticas, musicales, etcétera, hicimos un proyecto que se llamó Las Jijaraneras, nos vamos a las marchas a cantar. Sones feministas y bueno, a donde nos inviten.
Pues te vimos ahí ahora en la recién pasada marcha del 8M.
Exacto.
Ahí te vimos con tus canciones, con tus sones, siempre provocando, ¿no?
Sí, ahí anduvimos las hijas.
Y yo te quiero preguntar, Jessy, ¿tú te consideras una hija del maíz?
Sí, soy una hija del maíz.
¿Has sido una hija del maíz?
Siempre
en tu
he sido
vida?
Una hija del maíz, a mucha honra.
Y bueno, yo retomo la palabra comunidad, que siento que es algo que te mueve mucho a ti. Pero yo te quiero hacer una pregunta muy formal y muy específica. cuándo el mundo se te movió. ¿Algún punto en tu vida, algún día de tu vida, alguna etapa en que se te movió el mundo, que no lo esperabas, como a muchas nos ha pasado, y se nos mueve el mundo y ese día te das cuenta que ya nada va a volver a ser igual y que algo cambió?
Híjole, yo creo que han sido varios. O sea, creo que uno más muy importante fue en la preparatoria, que fue cuando yo estudiaba en el CETIS 43 de Xochitepec, porque justo siempre me ha motivado la comunicación, yo estudiaba comunicación en el CETIS 43 de Xochitepec, y ahí como que había mucha también, era un momento histórico, estaba el EZ en una de sus caravanas del color de la tierra llegando aquí a Morelos, digo, no era el 94, ya era el casi 2000. Y y como que había mucha actividad política en la prepa, y teníamos una revista que se llamaba Convergencia, que no tenía nada que ver con el partido, porque hubo un tiempo que un partido se llamaba así, ¿no?
Convergencia, sí.
Pero no tenía nada que ver, todavía no existía, creo.
No.
Y teníamos una revista como para hablar de temas sociales, de la preparatoria.
O sea, de temas random, ¿no? Como dicen ahora.
Temas random, porque hablábamos igual de cosas de juventud, de adicciones, que del uniforme. O sea, cuando nosotros entramos a la prepa no usábamos uniforme. Entonces de repente, a media administración, la preparatoria decide imponer el uniforme, cosa que pues, ya lo ves a la distancia y no lo ves tan terrible. Pero cuando vas en la prepa te parece terrible, ¿no? Y es como, ¿cómo vamos a gastar en un uniforme? Y además no nos gustaba, pues era la rebeldía juvenil.
El tema era llevar la contraria.
No estábamos a favor. Y entonces pues teníamos como muchas cosas al interior de la preparatoria, en la que pues cuestionábamos las decisiones de la administración. Ya existía el acoso de los maestros desde ese tiempo.
Fíjate.
Y ya, o sea, sin ser feministas, porque no había lo que hay ahorita.
No había
colectivas feministas. Estábamos organizados en otros temas, ¿no? Sí. Más de corte, pues, obrero popular.
Y sí, pues ahorita que dijiste corte, nos vamos a ir al primer corte de este programa y regresamos. Estamos hablando con Jessica Hammett, nos está contando su historia, es cantautora morelense. Esto es Lo que el mundo se movió, soy Gloria Holguín, volvemos.
Estás escuchando Cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a este programa Cuando el mundo se movió. El día de hoy estamos hablando de la historia de Jessica Hammett. Ella es cantautora morelense y nos está contando que, bueno, tu mundo se movió, Jessie, en la prepa, ¿no? Que fue tus primeros movimientos que se acercaron a lo colectivo, a lo político. Decías de la indignación, ¿no? De desigualdades, pero que había acoso desde entonces, ¿no? Como el problema que seguimos viviendo, pero que no era lo mismo, ¿no? No había las mismas colectivas feministas, ni el mismo apoyo, ni la verdad es que no había el mismo foco que hay ahorita, ¿no?
Que se ha logrado
ese foco.
Sí, porque realmente ya había movimientos feministas desde los 70.
Sí, claro.
Pero realmente no tenían esa presencia y esa fuerza en todos lados, como ahorita, afortunadamente. Sí. Pero bueno, para no hacerte larga toda mi historia de participación pues de activista en la prepa, cuando teníamos esta revista y andábamos pues inquietos por muchas cosas ahí que sucedían en la escuela, pero también en nuestro entorno. Sí. Conocimos a un colectivo de la universidad que estudiaban en el ICE, bueno, eran de varias facultades, pero principalmente eran del ICE, que tenían una revista que se llamaba Nuestra Palabra. Que suena medio, ahora lo veo medio cristiano, pero no era nada cristiano.
Sí, la palabra.
era pues una revista política donde cuestionaba las desigualdades sociales, no era partidista. Y entonces, como que nos identificamos mucho con este grupo, esta banda, y nos empezaron a capacitar, empezamos a ir a talleres, nos fuimos a Guadalajara al Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario del INDEC.
Wow. Saludos a Guadalajara, por cierto.
Que tenían un trabajo muy bonito de formación, pero desde esta visión de Paulo Freire, ¿no? De una educación liberadora. Sí. Entonces, yo creo que ese momento para mí me marcó la vida, ¿no? O sea, porque ya no puedo, lo que decíamos fuera del aire, así como en el feminismo hoy, ya no puedes ver el mundo
igual,
distinto. O sea, ya una vez ves que tienes las gafas violetas puestas, sí, ya no puedes no ver las desigualdades en razón de género. Entonces, en ese tiempo igual, como que esa formación, el conocer comunidades que pues batallaban y su vida entera era luchar para que pudieran tener acceso al agua, a cosas básicas, y que sigue pasando. Entonces, como que ya no puedes volver atrás, ¿no? Dices, no, es que mientras existan desigualdades, el mundo no va a mejorar, ¿no? Entonces, como que...
Y esa parte despertó la conciencia en ti, ¿no? Me imagino que desde ahí tu conciencia pues cambió.
Sí, completamente. O sea, ya no pude ver el mundo igual. Y entonces empecé a participar políticamente en un grupo que se llamaba el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Y andábamos pues metidos en todos los rollos políticos. Y por
Te vi yo en varias fotos. Bueno, pero te ves una polluela, así una polluelita. Te vi ahí en fotos con Andrés Manuel, ¿no?
Eso ya fue varios años después.
En sus giras y antes de ser presidente, ¿no?
Sí,
y después, también después, bueno, en las giras ya, en la campaña. Pero siempre te he visto desde la tribuna, hablando o cantando o declamando o actuando, porque te vi, o sea, déjenme decirles que Jessy también tuvo una obra que era La Tarzana.
Sí, con Las Hijas del Maíz, precisamente.
Con Las Hijas del Maíz te vi. Y algo de La Barranca, hiciste algún movimiento para La Barranca, ¿no? Cantabas o algo también en La Barranca.
Es que hay un colectivo aquí en Cuernavaca que se llama Ecos de las Barrancas. Bueno, que la idea es que trascienda a otros municipios y sí, ya están, por ejemplo, Marco Tafoy y otros compañeros.
Ah, sí, sí, saludos.
Y Ecos de la Barranca somos como una red de... Pues de todo un poco, artistas, poetas, cantores, gente que escribe, que está pues preocupado también.
Te acabas de presentar con eso, por cierto.
Ajá, con ellos nos presentamos en el Cabaret, que es un lugar muy bonito aquí en Cuernavaca. Nos hemos hecho como base ahí con Merari, que es la dueña de este espacio, pero que lo ha abierto un montón de expresiones y bueno, ha sido un movimiento muy bonito.
Hablando de Cabaret, déjame decirte que vamos a tener aquí a Regina Orozco. Va a venir
del
Cabaret.
Ah,
y
súper.
Entonces, o sea, tú, por decirlo de alguna manera, haces esta conciencia. Pero yo te pregunto, o sea, tuviste que haberte movido, decidiste hacer las cosas diferentes a lo tradicional. ¿En tu casa qué te decían, Jessy? ¿Tu papá, tu mamá, qué?
Fíjate que mi papá, que en paz descanse, y mi mamá siempre me han apoyado mucho. O sea, siempre como que me han dado mucha libertad de decisión, ¿no? Yo creo que eso marcó también mucho mi vida, porque siempre me dijeron, pues, o sea, obviamente tenían su visión. No es que todo lo que yo hiciera les pareciera maravilloso, pero me respetaron mucho, como de, pues, si tú lo crees, adelante. Si tú crees en eso y esto...
O sea, no te pusieron ultimátums, no tuviste problemas con ellos.
No, pero pues obviamente sí tenían de repente temor, ¿no? Porque de repente, o sea, yo era de las que no me importaba si era 24 de diciembre. O sea, ahora ya no lo haría, por ejemplo. He cambiado como... Sí, o sea, sigo con convicción, por supuesto, sigo apostándole a las luchas colectivas. Sí. Pero también creo que nuestros entornos inmediatos se tienen que cuidar. Y muchas veces cuando estás metida en el activismo, descuidas esos entornos, ¿no?
Sí, claro.
Yo me iba un 24 de diciembre a una comunidad. Yo viajaba en camión de aquí a Oaxaca. El día que fuera, hacía 31. Si caía en 31, ni modo.
Tú te ibas,
¿no? Y está padre. Fue un proceso y un momento de mi vida que me enseñó mucho. Pero ahora creo que ahí... debemos que aprender también a construir desde nuestros entornos inmediatos. O sea, también ahí se transforma y se siembra.
O sea, lo personal.
Lo personal es político. Que nuestra Kate Millett y el movimiento feminista reivindica, ¿no? También.
Sí, claro.
Es muy importante.
El autocuidado.
El autocuidado y el cuidado también de las otras y los otros que nos rodean, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí, regresando a la pregunta de cuando el mundo me movió, o sea, más o menos desde la prepa y toda esa experiencia, pues me sembró esa semilla que me acompaña toda la vida, aunque ahora estoy sigo participando, sigo acompañando el movimiento social, ahora más desde la música, ¿no?
Claro. Qué bueno, la música es todo un movimiento de resistencia, ¿no? O sea, igual que la danza.
Sí, yo recuerdo que las primeras veces que empecé a cantar, aparte de la iglesia, porque a los 7 años yo ya cantaba Santo, Santo es el Señor, ¿no? Y me encantaba el coro, y ahí mi maestro, hasta me acuerdo de su nombre, Andrés, el maestro de coro de la iglesia, o sea, me enseñó muchas cosas respecto al canto.
Muchos tips.
Pero realmente, bueno, ya más joven me empecé a involucrar cantando en bandas de rock, de ska, etcétera. Pero mucho de las veces que me puse yo así a cantar públicamente fue en las marchas y mítines.
Ah,
o sea, yo me cantaba canciones de Violeta Parra, de Mercedes Sosa.
De ahí salió, ¿no? De ahí salió. Wow. Y bueno, pues no sé si se alcanzó a escuchar ahí algunos acordes que hizo Jessy, pero le pedí si nos hacía favor de traer su guitarra, que es así como tu arma, ¿no? O sea, como tu, sí, tu escudo de pronto.
Sí.
Y pues tú en el camino encontraste tu propia voz y encontraste tus propios, tus propias palabras, tus propios silencios, tus propios ritmos. Y entonces yo te pedí de favor si traías la guitarra, gracias por aceptar, y que te pediría que nos compartieras alguna rola tuya, alguna de tus autorías.
Claro que sí, Glo. ¿Cuál te gustaría? ¿Un pájaro que canta?
Sí, adelante. La pájara que canta.
La pájara. Esta canción surgió en la pandemia precisamente, cuando estábamos en nuestras casas, pues todos pensando qué iba a pasar, ¿no? Afortunadamente yo tenía un trabajo, pero no era cosa que todas las personas tuvieran la fortuna.
Así es.
Entonces, cuando empiezo yo a reflexionar acerca de qué pasa si no regresamos al mismo lugar, ¿no? O sea, qué va a pasar con el mundo, qué tal que, ¿no?
Sí.
O sea, empecé a reflexionar qué soy, de dónde vengo, qué quiero aportar, ¿no? Y entre muchas cosas me salió esta reflexión que la escribí así muchas veces en mi proceso. Al rato platico mi proceso de escritura, pero esta, así como la escribí, así la musicalicé y así, o sea, en un día se hizo. Esto es un pájaro que canta.
Pues adelante.
Construir una casa con madera, quise entender el mensaje del fuego y de la leña, quise sembrar y cosechar huertos. Quise entender el pasado que nos habita. Pero yo solo soy un pájaro. Solo soy un pájaro que canta. Quise cruzar infinitos horizontes. Quise volar, 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 volar. Quise amarrar en un cuento todas mis historias. Quise cambiar el destino de nuestra memoria. Pero yo solo soy un pájaro. Solo soy un pájaro que canta. Solo soy un pájaro que canta.
¡Brava! ¡Brava! ¡Bravísimo! ¡Ay, qué bonito! Ya, bueno, ya escucharon la voz de Jessy. No, también tienes una voz muy privilegiada. Naciste con ese don. Naciste con muchos dones, Jessy. El don de la comunicación, el don de la palabra, el don de la presencia. Además, bueno, este programa no va a tener imagen, pero Jessy es muy linda. También eres toda una artista. Pues felicidades. Qué bonita, qué bonita. ¿Cómo es tu proceso creativo? Casi siempre como... ¿Tú escribes donde sea?
Sí, fíjate que hay días en que me entra así como... Necesito así una servilleta para ponerme a escribir. No, hay veces, la verdad es que mucho de inspiración. pero sí en el camino vas aprendiendo que tienes que disciplinarte, porque tampoco la inspiración hace todo. Que decir, a ver, aunque en este momento no me venga la inspiración, siéntate, piensa, ¿no? Así cuando no fluye tanto. Hay días en los que sí, o sea, hay...
Está toda muchas, flor de piel, ¿no?
Sí, 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 hay procesos. Cuando empecé a escribir, que fue justo hace 10 años, en 2026, digo, en 2016... me compré un teclado y me puse a escribir canciones. Me salieron 8 canciones en unos meses. Las subí a YouTube.
Oye, qué
y
bien.
Y me empezaron a invitar. Te digo, yo ya había cantado en bandas, ¿no?
Dinos, ¿dónde podemos escuchar tu material? Vale, porque ya nos vamos a ir a un corte.
Ah, bueno, me pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Estoy en Spotify,
¿cómo que? ¿Como
YouTube,
Jessica Hamed?
Como Jessica Hamed, que es con J y doble S. Y mi apellido Hamed es H-A-M-E-D-D-D-O. Hamed.
Hamed, ok, muy bien. Jessy, pues nos vamos a una pausa. Vamos, esto es Cuando el Mundo se Movió. Estamos con Jessica Hamed, cantautora morelense. Regresamos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a Cuando el mundo se movió. El día de hoy estamos, pues, con el ritmo, ¿no? A flor de piel, con la palabra flor de piel. Está con nosotros Jessica Hamed. La pueden buscar así en todas las plataformas digitales. Hamed es con H y doble doble M, ¿verdad?
No, una M.
Ah, una M, tienes
ajá.
razón.
Mi nombre es con un doble S, Jessica.
Jessica doble S.
Ajá.
Y Hamed con una M. Bueno, así Jessica es. Hamed, que ya la escucharon, es una cantautora morelense. Y yo una vez que te oí practicar, me dijiste, voy a cantar días random. Y yo, o sea, digo, obvio soy de otra generación, me quedé con cara de, ¿what? Y le dije, oye, Jessy, ¿qué quiere decir random? Yo no sabía, imagínense, yo no sabía que era random. Y seguramente muchas mujeres que me están oyendo no saben ese término. Y ya Jessy, muy así como con toda la paciencia que le caracteriza, me dijo, bueno, mira, random es como algo X, como algo coloquial y etcétera. Y entonces fue cuando ya escuché completa la canción. Y hay una parte de esa canción que a mí me movió mucho por mi historia y que siempre que la oigo se me hace chinita la piel, y es cuando dice... Murió mi padre un día random, al dormir su corazón quiso parar. Esa parte me movió porque mi papá murió del corazón también. Y entonces cada que la oigo digo, wow, cómo salió ahí el sentimiento, ¿no? Porque parece un día random, pero no. Me imagino, y bueno, y lo he vivido, que el día que se va tu padre te marca para siempre. Y me imagino que es otro de los puntos cuando el mundo te movió.
Sí, claro, completamente. Porque además mi papá fue uno de los que marcó mi historia musical. O sea, él me enseñó música, teatro. Okay. Mi papá estudió médico veterinario zootecnista.
Ah, bueno.
Pero le encantaban las artes. O sea, él de hecho en la UNAM se metió a estudiar teatro, como de estas materias optativas.
Ah, entonces,
le encantaba todo el show y el espectáculo, ¿no?
O sea, entonces, que de ahí lo traes.
Sí, cuando yo le dije a mi papá que yo me quería dedicar a la música, dijo, súper sí, ¿no? O sea, claro que sí, ya me veía.
Pero por supuesto. A diferencia de lo que tuvo que vivir la pobre de Alejandra Guzmán, ¿no? Que su mamá le dijo, no, ¿cómo crees?
Y fíjate, o sea, tiene mucho que ver, yo creo que también con la industria de la música y el espectáculo, ¿no? Porque dedicarte a la música no necesariamente implica entrar en esas dinámicas, ¿no? Como artista independiente, de repente enfrentarte a las... Pues a todo lo que implica la industria musical tradicional, pues a veces yo sí le pienso, ¿no? Y digo, no sé, o sea, obviamente quiero triunfar, obviamente quiero vivir de la música, pero también luego pienso, no sé si quiero ser de esa industria musical.
O sea, que cosifica, no,
que violenta,
¿no?
Ajá, que pues finalmente para poder triunfar, ¿no? Entre comillas, pues tienes que ser un producto, ¿no? Que sea consumible y que tenga que estarse actualizando y cambiando según las demandas de la industria. Entonces, sí. Pues para mí la música no es eso, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Entonces,
entonces yo te pregunto, esta canción de Habitar, esa cuando dices, tu camisa blanca, eres un gran actor, ¿estás hablando de tu papá?
De mi papá, sí.
Oh, wow, porque digo... Yo quisiera pedirte que la cantaras.
Sí.
Porque cuando dices esa parte de la camisa blanca, eres un gran actor, puedes pensar en mil escenas, ¿no?
Sí,
en mil
escenarios.
Que se los, de hecho, se los pones, ¿no? Pero yo quería siempre preguntarte eso. O sea, ¿se lo cantas a tu papá?
Sí. Sí, porque yo me voy a poner a llorar.
Oye, sí. No, bueno, pero además, perdón, te estoy haciendo recordar cuando el mundo se te movió y yo también, cuando te dije lo de mi papá, así como que, uy, se me hizo un nudo en la garganta, porque yo cuando te oigo cómo le cantas, pues me remito a mi padre, ¿no? Que siempre las ausencias duelen. Pero esa canción, yo quiero que la escuchen, esa canción de Habitar está tan intensa, tan bonita, cómo habla de ti. Y siempre sí te quise, me imaginé que era tu papá, pero yo te lo quería preguntar.
Sí, de hecho ese álbum, híjole.
Voy a aprovechar para contar alguna anécdota contigo, si me lo permites. Y yo quiero decirles que yo a Jessie la conocí también en marchas, en manifestaciones, pero también la he visto actuando para niños y para niñas en una obra, la obra de La Tarzana, que ya nos platicará ella si da tiempo de las partes. Pero bueno, el mensaje para los niños y para las niñas en vivo y cómo les despiertas esta curiosidad y cómo desde la palabra, desde la música, desde el teatro, pues también es como sembrar una semilla de transformación, que yo lo he visto, y eso es lo que Jessie hace mucho con sus canciones. Nos transporta a otros escenarios, pero no importa si usted tiene 18 años, no importa si usted tiene 80, no sé, 50, la edad que usted tenga, en ese momento usted puede captar este mensaje de multidimensional que tiene la música. Y pues bueno, mira, gracias ya, Alan Huesca, muchas gracias, ya nos hizo favor de traernos unos Kleenex para Jessie. Y además quiero decirles que Jessica Hammett está cumpliendo años, acaba de ser su cumpleaños número, ¿qué número, Jessie? Si se puede decir.
Claro, 42 primaveras.
Ay, apenas las primeras 42.
Las primeras 42.
Apenas. Y entonces pues le trajimos un regalito, miren, escuchen la regalación. Aquí está la cajita del regalo. Y bueno, Jessie es una artista que tiene muchos conciertos y yo justo pensé en eso a la hora del regalo. Esperemos que le guste. Precisamente es un regalo que le traje de Guadalajara. Es un diseñador de allá, un colectivo de diseñadores. En Guadalajara hay un movimiento muy grande de diseño de calzado, de bolsas, de muchas cosas. Espero que te guste, Jessie. Adelante, bravo.
Que lo abra. Ay, qué bueno.
Alan, que si le traes un azulito a Jessie para que se entre en acción.
Oye, de veras, el tema era los azulitos.
Para quien no sepa qué son los azulitos, eso es una bebida que se puso de moda, que es así como una bebida energética con no sé qué. Me contó la prima de una amiga, pero bueno, wow. Pues Jessie ya está abriendo su regalito.
Qué bonito.
A ver si le encuentras forma.
¡Guau! Wow, ¡qué precioso!
Está así como muy locochón. Como tú, Jessie.
Oye,
pues. O sea,
exacto, es como mi capa de
tu
pájara.
Estilo. Ajá. Sí, sí, sí. Tiene
está preciosísima.
Es como una. A ver, describe lo que es, Jessie, descríbese. Y trae una jaula, ¿ya viste?
Sí. O sea, pero fíjate qué interesante la analogía con los pájaros.
Sí.
O sea, porque trae unas alas. O sea, es como un blusón largo, gris, con un tejido rosa hasta abajo. Tiene unos botones rosas muy bonitos. Pero la marca. Se llama Santa Patrona y es una jaula. De hecho, el logo de la marca tiene encerrado un corazón, pero aquí ya se salió.
Se salió.
Es la jaula solita. Y me llama mucho la atención cómo esta analogía de los de las
y trae alas. O sea, pueden ser alas y pueden ser hojas también donde están los pájaros, ¿no?
Claro.
O sea, de todo.
Sí, exacto.
Pues pensé en ti, ojalá que te sirva.
Ay,
¿no?
Claro,
para
sí,
alguna de tus conciertos.
Está súper bonito. Muchas gracias, Glo. Muchas gracias.
Bueno, pues de parte de aquí, de cuando el mundo se movió. Así que pues tú nos dirás cuando ya estés lista para esa canción. De verdad se la recomiendo. La pueden buscar en todas sus plataformas a Jessica Hammett y escuchar esta canción. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama?
Habitar. Habitar, casi todo el álbum que salió en 2023, que de hecho muy chistoso porque Habitar yo ya la había escrito, pero no la había musicalizado. Y ya estaba a punto de salir el álbum con Isma Peña, que es quien me produce.
Saludos, Isma.
Y y ya teníamos las canciones y faltaba una. Y todavía no sabíamos cómo nombrar el álbum. Pero yo decía, antes yo ya sabía que se iba a llamar Habitar, pero pues no había hecho la canción de Habitar.
Sí, sí, sí.
Entonces, antes de terminar el álbum, termino esta canción.
Ah, mira.
Y entonces digo, y es la que abre el álbum.
Sí, sí, sí. Yo pensaba, fíjate, yo hubiera pensado que era la primera que tenías lista, esa canción.
No, fue la última que hicimos.
Qué curioso.
Y al final ya se nombró Habitar el álbum. Y pues aquí va Habitar. Exacto. Y bueno, muchas de las canciones de ese álbum sí tienen referencias a mi papá, ¿no? Porque mi papá murió en 2020. Entonces, okay, pues como que el proceso de creación de esas canciones fue en 2021, 2022, sí, y en 2023 lo producimos.
Sí, implícito ese. Pues se con va. Mucho cariño.
A veces habito nostalgias en el comedor, a contratiempo. Miro el tocadiscos y a un lado el vinilo que era de color. Y sostenías contento. Recuerdo aquel pueblo, repican campanas en la procesión que andaba lento. Tu camisa blanca sobre aquella caja, eras un gran actor sin libreto. Y hoy soy adentro. Y hoy soy como hace tiempo. Me fui en una lancha, llevaba cargando en cajas de cartón algunos sueños. Dejamos atrás el tormento y la inundación y un par de aguaceros. Y hoy soy adentro. Soy como hace tiempo. Yo hoy soy adentro. Yo hoy soy como hace tiempo.
¡Bravo! Esto fue Habitat con Jessica Hammett. Vamos a una brevísima pausa aquí en Cuando el Mundo se Movió y volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
¡No te vayas!
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió. Recuerden, yo soy Gloria Holguín. Me pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y en mi página de Facebook, que es Mujeres en Marcha. Y gracias a Alan Huesca en los controles, que nos ha estado apoyando mucho. Gracias a los medios morelenses. Y bueno, hablando de estos temas de lo público, de lo privado, de lo social, estamos con Jessica Hammett, que es cantautora, es morelense, es activista y también te puedo definir como feminista, ¿no? Es una parte importante de tu vida. Entonces, que nos hablaras un poco de eso, Jessy, cómo ha cambiado el feminismo tu vida y cómo ha influido en tu música.
Sí, claro. Yo, fíjate, o sea, precisamente dentro de la participación que tuve en estos colectivos, es que tuvimos acercamiento con compañeras que aquí en el estado de Morelos tenían ya un activismo feminista, ¿no? Conocimos a las compañeras de DDCER que nos invitaron al Congreso a tomarlo porque todavía no despenalizaban el aborto, y creo que algo muy triste es que sigue sin despenalizarse el aborto en el estado de Morelos, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo es posible que ya estados más conservadores que el estado de Morelos ya lo han despenalizado, ya han iniciado el proceso de incluso de accesibilidad para las mujeres en situación, sí, pues que quieren interrumpir su embarazo, y que Morelos no, ¿no? Entonces, bueno, en Radio Chinelo tenemos un programa que se llamaba Las Brujas de Venus, con nuestra querida bruja, sí, mística, la recordarás.
Sí, como no, saludos.
Y ahí pues tuvimos la oportunidad de, en su programa pues entrevistaba a muchas compañeras feministas que tenían ya un camino en la incidencia feminista desde diversos temas. Y me empiezo a empapar, ¿no? Me empiezo como a empapar del feminismo, empiezo pues obviamente a leer teoría feminista, y es como pues cuando nacen las hijas del maíz, pues nace ya con mucha convicción feminista, ¿no? Identificando, sí, que...
Ya eran.
Sí, ya éramos feministas, o sea, no podíamos no nombrar la desigualdad en razón de género, pues que es generadora de violencia, ¿no? Y que desafortunadamente la violencia que seguimos viviendo tiene que ver con estas desigualdades estructurales. Sí, claro. Entonces, bueno, pues en mi camino por el feminismo, además de las hijas del maíz, estuve un tiempo en CIDAL, que es una organización, bueno, tú estuviste ahí.
Sí, también, sí.
Pionera del feminismo en América Latina.
55 años está cumpliendo, creo.
Yo creo que más, 65 tal vez.
No, aquí en Morelos, sí, como, esto, porque tiene mi edad CIDAL, ahí sí, por eso te digo como 55 y cachito.
Bueno, ahí le preguntamos a las compañeras.
Sí, ya les preguntaremos, ¿eh?
Pero es
de tarea.
Sí, y bueno, tuve un tiempo con esto que te platicaba, que he tenido trabajo audiovisual en pues que me he dedicado a crear contenidos audiovisuales con perspectiva, sí, de género. Estuve un tiempo también en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Sí. Y bueno, pues casi desde el arte, pues casi toda la potencia ya creativa de las mujeres pues tiene una perspectiva feminista, ¿no? Y ha sido muy bonito, sí, caminar con compañeras feministas que hacen arte feminista, como la poeta Denise Buendía, como Sandra, sí, Licea, sí, mis, sí, compañeras Las Hijas del Maíz, con la, María Mandarinas, que tiene ahorita un trabajo muy bonito de... pues de nombrar a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, a las mujeres desaparecidas, wow, a través del bordado, que las nombramos,
es cierto,
bordando.
Es cierto,
que por cierto, este viernes tienen un, voy a cantar ahí en un en un acto conmemorativo por el primer aniversario del asesinato de Aileen, una estudiante de psicología. Hay un mural ahí en la facultad, y entonces, wow, va a haber un acto conmemorativo
en la UAM.
Ahí adentro de la UAM, y entonces vamos a estar cantando ahí.
¿Y qué canción podrías cantar? Así que como en esos contextos que nos compartieras.
Sí, claro, fíjate que en 2021 o 2022, creo que 2021, hice esta canción inspirada en el movimiento feminista, en las morras que salen a rayar las paredes, porque de repente, pues cuando ves...
Monumentos y todo.
Sí, 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 es que cuando, sí, cuando acompañas víctimas y te das cuenta del nivel de horror que viven las familias,
así es.
Pues entiendes que pues se salga con indignación a rayar, claro, paredes, ¿no? Claro. Y dices, no, una pinta, lo vimos ahora el 8M,
sí,
las pintas se borran al siguiente día,
sí,
las,
claro,
vidas no vuelven.
Así es.
Entonces, bueno, esta canción se llama Aerosoles de Color y se la hice inspirada en las morras que salen cada 8M a marchar y a pintar nuestras paredes nombrándonos, ¿no?
Que no se olvide sus nombres, que nunca se nos olvide.
Quisiera decir la palabra perfecta, que no sea incorrecta, que te haga entender. Yo quisiera despertar, sentir el sol, vivir en paz y no escuchar que una niña no llegó, mi vecina apareció en el río o en el patio de un señor. las tintas se agotaron, las gargantas se gastaron, nos quedaron aerosoles de color. Ya fue demasiado tiempo que acallaron nuestra voz. No es otro lugar, es el mismo suelo que te vio pasar. Hay rastros en duelo. Yo quisiera despertar, sentir el sol, vivir en paz y no escuchar que una niña no llegó. Mi vecina apareció en el río o en el patio de un señor. Ya las tintas se agotaron, las gargantas se gastaron, nos quedaron aerosoles de color. Ya fue demasiado tiempo que acallaron nuestra voz. No es otro lugar, es el mismo suelo que nos vio pasar, que quiso encontrar en su rastro la historia de todas, la misma memoria cantando en un grito a la voz de no más, no más, no más, no más, no más. Y así se hizo eco entre todas, y juntas cambiamos el rumbo de otras, nosotras, las otras. Yo quisiera despertar, sentir el sol, vivir en paz y no escuchar que una niña no llegó. Mi vecina apareció en el río o en el patio de un señor. Ya las tintas se agotaron, las gargantas se gastaron, nos quedaron aerosoles de color. Ya fue demasiado tiempo que acallaron nuestra voz.
¡Ay, Dios! Ya tengo mi nueva canción favorita. Lo siento, Habitar. Ya tengo mi nueva canción favorita. Eso fue Aerosoles de Color con Jessica Hammett. ¡Ay, no! No puedo evitar que se te pone la piel chinita. ¡Qué bárbaro!
Todo y lo fíjate que en la versión que grabamos para YouTube y plataformas digitales está la intervención de la Niña del Volcán, que es una rapera morelense.
Sí, sí, sí.
Y canta ella unos versos aquí, en esta canción. Bien. Así que la canción que escuchen en plataformas tiene los versos poderosos de la Niña del Volcán.
¡Ay, wow! No, bueno, una canción muy poderosa. Muy poderosa. Jessy, algo que quieras tú agregar, algún mensaje que quieras dejar, volver a hablar de tus proyectos o de dónde te pueden buscar.
Bueno, tengo recientemente, el año pasado saqué dos videoclips. Es un trabajo que realizo con un equipo maravilloso a quien admiro y quiero mucho. Les mando un abrazo a Arturo Wolfer, David Gallo, Diana Arenas, Sharon, Ana Román. Que en la parte visual me han ayudado mucho en la producción de mis videos. Y bueno, en la parte musical estoy trabajando con Isma Peña, Pablo Peña, Jonathan Hernández, que hace el bajo. Y bueno, con este equipo hemos logrado pues una sinergia muy bonita. Y el año pasado sacamos dos rolas y dos.
Las pueden encontrar en la plataforma.
En YouTube y en todas las plataformas. iTunes, Spotify, no me gusta promoverlo porque ya sabemos que invirtió mucho dinero a la guerra. Y entonces creo que estamos en tiempos en los que, pues sí, deberíamos de construir
industrias, que la guerra no me sea indiferente. Éticos, ¿sí? Que la guerra no me sea indiferente. Jessy, ay, ¿cómo no te quitaste antes tu chamarra? Porque el tatuaje que trae del es Nautilus, ¿no? Es un Nautilus. ¿Qué significa? Rápidamente, dinos.
Pues bueno, la concha Nautilus, bueno, es la concha de un molusco. Pero pues la simbología pues de la espiral además de que tiene una cosmovisión pues sagrada, sí. Para mí es la representación dialéctica de la vida, ¿no? Para mí mi visión del mundo filosófica, política y espiritual también es dialéctica, entonces por eso me tatué la concha en Nautilus.
Wow, se ve muy lindo, Se ve muy lindo y pues eso es la vida, ¿no? Simbolismos, yo te ya rápido para irnos te haría una pregunta. Tú, por ejemplo, esta canción que acaba de pasar o cualquier otra, ¿tú se la darías a una, por ejemplo, una cantante comercial que diga, esa canción me gusta, yo la quiero promover? ¿Sí estás en ese mood de que todo el mundo cante tus canciones o tus canciones son para que tú las cantes?
No, claro que sí. Yo creo que cuando creamos, ya no son nuestras, ¿no? Cuando las canciones salen a los oídos de otras personas, ya no nos pertenecen, ¿no? Y entonces creo que es muy bonito que, claro, que las cosas que una pensó, que una escribió, que una sintió, se canten y lleguen a otros oídos. Pues para eso es la música, ¿no? Para que lleguen otros espíritus, que en otras almas y otros oídos, y si pueden llegar más lejos, pues mejor, qué bueno.
O sea, crear es soltar.
Sí, así es.
Bueno,
sí.
Muchas gracias por estar aquí, Yessy.
Muchas Jessica gracias. Hammer,
gracias por estar aquí. Ya sabemos que te encontramos en todas las plataformas con ese nombre. Que tu música vuele muy alto y que siga siendo esa pájara que canta.
Yo
soy Gloria Holguín, gracias por venir. Yo soy Gloria Holguín, esto es Cuando el Mundo se Movió. Gracias a Alan Huesca, gracias a los medios públicos del Estado de Morelos. Y nos escuchamos en otro programa más. Y recuerden que cuando el mundo se movió, nosotras aprendimos a bailar.
Cuando el mundo se movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Tú me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 11 dan.